Hoy en Footbox Centroamérica, una emisión especial y una charla larga, extendida, con muchos detalles, con el técnico de la selección de El Salvador, Hugo Pérez. A continuación.
El centro está aquí. Footbox Centroamérica, un podcast de Footbox.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Footbox Centroamérica, una emisión especial porque tenemos un invitado especial y porque hoy me dejó solito Carmen Boquín, que usualmente está con nosotros, pero bien, la vamos a extrañar a Carmen Boquín, pero aquí tenemos a nuestro invitado, que es el técnico de la selección de El Salvador, Hugo Pérez, que allá por el mes de abril del 2021 se hace cargo de la selección de El Salvador. 15 meses después de ese anuncio, ¿cómo ha sido para ti la experiencia hasta ahora, Hugo? Bienvenido, gracias por tu tiempo.
¿Qué tal? Un placer estar con ustedes. Pues contestando tu pregunta, la verdad que desde hace un año ya creo que tenemos 13, 14 meses de haber tomado la selección mayor y básicamente ha sido una experiencia muy grata, obviamente con algunas dificultades que ya esperaba yo, pero al final creo que ha sido importante, por lo menos en lo personal mío, darme cuenta dónde está nuestro fútbol, dónde están nuestros jugadores, y si realmente, yendo hacia adelante, pues hay posibilidades de poder concretar el sueño que cada uno de nosotros queremos como salvadoreños, no es que ir a otro mundial.
Sí, que ese mundial y esa posibilidad se abre mucho para la próxima Copa del Mundo que va a ser en Estados Unidos, México y Canadá. Decías, ha habido momentos duros, decías. ¿Qué es lo que ha sido más difícil hasta ahora en estos 15 meses aproximadamente, Hugo?
Es que mira, yo creo que nosotros en El Salvador creo que somos una sociedad, y te estoy hablando de lo futbolístico, ¿no? Que creo que llevamos el fútbol bastante imprimido en nuestra ADN, pero también a la misma vez creo que a veces no somos realistas donde estamos, o lo que hemos hecho, o cómo nos encontramos. Yo siempre aquí en El Salvador he platicado con los periodistas y les he preguntado que por favor me digan, porque es que nosotros hace 40 años no vamos a un mundial. Y básicamente yo creo que ha sido una pregunta que no se ha concentrado exactamente cuál es el motivo, porque creo que somos una sociedad donde queremos obtener ciertas cosas en poco tiempo y básicamente nunca planeamos, ¿no? Entonces, al venir aquí, pues nos encontramos con cosas de que creo que hoy en el mundo futbolístico los demás países han avanzado. Los demás países, y creo que están adelante nosotros, pero a la misma vez, y te digo hoy en lo personal, hoy que ya pasó la octagonal, creo que por lo menos nosotros, el cuerpo técnico, pues nos hemos dado cuenta realmente lo que tenemos, lo que nos falta, lo que debemos más que todo enfocarnos hacia el futuro, porque de lo contrario está muy difícil, ¿viste? Y creo que nuestro fútbol en sí, en lo normal, en lo que se basa de nuestro fútbol nacional, pues básicamente necesitamos más que todo tener una mejor proyección. Yo creo que la selección a veces es el reflejo de un país, la selección es el reflejo de tu liga nacional, pero yendo hacia adelante creo que si se puede llegar a un acuerdo entre todos aquí en el país, te estoy hablando de equipos de primera división, presidentes, dueños, la federación, entonces hay probabilidades que sí podamos pelear un puesto para la IT26.
Aparte de la proyección y aparte de eso que me decís de que si se unen todas las fuerzas se pueden hacer mejor las cosas, ¿qué más necesita el fútbol de El Salvador para llegar a una Copa del Mundo que, como bien lo mencionas, no juega una desde 1982? El Salvador ha estado en un bache futbolístico muy, muy profundo, me parece. ¿Qué más necesita, Hugo?
Es que yo creo que cuando vos haces el análisis de nuestro fútbol, yo creo que aquí en El Salvador han pasado muchas cosas, yo creo que vos te has dado cuenta. Si podemos recontar lo que hemos hecho en los últimos 40 años después del Mundial del 82. Nuestro país ha pasado por muchos problemas, la guerra. Creo que la guerra dejó una huella bastante honda en el aspecto social, en el aspecto deportivo. Se perdieron muchos años, se rompieron infraestructuras. Entonces, ahorita nos vemos en una situación donde creo que, yo siempre recalco esto, ¿no? Y pongo el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos tiene, creo que son 18 o 23 jugadores jugando en ligas extranjeras, de un nivel grande. Entonces, claro, esos jugadores tienen una base importantísima. Cuando ellos llegan a selección, llegan sabiendo que vienen de competir en Champions League, vienen de competir en UEFA, vienen de competir en Primera División, donde todos esos clubes son importantes, donde el jugador es tratado básicamente como un profesional en todo aspecto. Entonces, nosotros nos falta todo eso aquí en El Salvador. Ahora, no quiere decir que no tengas talento. Yo creo que aquí hay talento. Lo que pasa es que ese talento ahorita no tenemos nosotros. Por ejemplo, en El Salvador no hay fuerzas básicas. La mayoría de equipos de Primera División no tienen fuerzas básicas, no tienen infraestructura, no tienen canchas de fútbol donde podás vos decir, bueno, se están desarrollando jugadores desde los 11 años a los 17. No hay eso. Todo lo dependemos de las ARFAS aquí en El Salvador. Entonces, creo que eso ha retrasado bastante nuestro fútbol. Aunque en el último año hemos empezado a trabajar en ciertas cosas básicas en la selección. Pero acordate que la selección no es un equipo donde desarrolla jugadores. La selección es una, más que todo, una herramienta para el jugador para competir internacionalmente, que lo vean, pero no es una academia para desarrollar jugadores. Entonces, eso es lo que nos ha faltado aquí en El Salvador por muchos años. No te estoy hablando de 5 o 10 años, estamos hablando de casi 40 años. Entonces, creo que eso tenemos que mejorarlo. No va a ser fácil. Creo que aquí la visión es un poco corta en ese sentido, pero esta semana me daba cuenta yo, y no sé si te diste cuenta, pero el FAS, que es uno de los equipos más prestigiosos del Salvador, acaba de ser comprado por una compañía. Y leía yo que esta compañía, pues, está dispuesta a invertir dinero a largo plazo, y ojalá pues eso se dé, o sea, cierto, para que se empiecen a poner bases, porque en realidad ahorita no las tenemos, y nosotros hemos dependido bastante de algunos jugadores de afuera del país, si vos te diste cuenta.
Sí.
En la MLS, con la USL, Enrico, que hoy va para el Cartagena de Segunda División de España. Entonces, creo que ha sido una buena base de eso, pero esos jugadores que vienen de afuera, pues tienen, básicamente, han venido de una infraestructura muy, pero muy importante para el desarrollo de ellos, y yo creo que aquí en Salvador eso es lo que nos falta. Y lo otro, yo tendría que decir que hay pocos jugadores que están saliendo a desarrollar sus carreras fuera de El Salvador. Entonces, tenemos que mejorar eso también, porque eso es lo que te ayuda también cuando estás en una selección.
Sí, el hecho de que el jugador salga catapulta al jugador y también mejora el producto final, que es la selección nacional. Hablabas de los jugadores que han llegado, jugadores como Enrico Dueñas, llegó Cristian Roldán, llegó Zabaleta, otros que llegaron de la MLS y también de la USL. ¿El plan de Hugo Pérez es continuar con esa mezcla de jugadores nacionales y legionarios, Hugo?
Sí, sí, porque yo creo que hoy el fútbol a nivel mundial está globalizado y ya nadie te da ventajas en ese aspecto. Yo estuve trabajando muchos años con Estados Unidos, después México, y te das cuenta, obviamente son unas potencias en Centroamérica y Norteamérica ellos, pero te das cuenta que ellos están constantemente en la lucha por jugadores nacidos en Estados Unidos para mexicanos, viceversa, México lo mismo, interesados en ellos. Entonces ya no puede dar ventaja. Creo que para nosotros va a ser importantísimo el mercado americano, incluso el mercado europeo, porque hay jugadores de cortas edades que no son de la mayor todavía, que son de padres salvadoreños, que tenemos que empezar a ver. Yo creo que, yendo hacia adelante, creo que eso va a ser algo importantísimo. Ahora, no quiere decir que el jugador extranjero o que viene de afuera, legionario, a competir, por un puesto en la selección, ya tiene el puesto asegurado. Yo creo que ha sido bien, bien directo en ese sentido cuando hablé acerca de los jugadores que venían de afuera. Y creo que al final el que mejor esté es el que va a jugar, pero que ha sido una mezcla importante en el último año, especialmente en la octagonal para nosotros, con Roldán, con Zabaleta, con Enrico Dueñas, con Joshua Pérez, te puedo nombrar más hoy, el arquero del LAFC, Tomás Romero, yo creo que han sido piezas importantes que nos han ayudado, pero falta mucho, te digo, José, falta especialmente en el aspecto de la competición. Yo hablaba con los jugadores, les decía, nosotros, por tantas cosas que han pasado en nuestro país, nuestro fútbol estaba por la calle internacionalmente, los amaños, problemas con los equipos, un sinfín de problemas, ¿no? Pero fíjate, para mí, viéndolo aquí, ya estando aquí casi un año y medio, pues estuve con la Sub-23, el problema más grande que yo sigo viendo es que no estamos unidos, y eso desacelera un proceso de poder trabajar. Lo más pronto eso se puede resolver, y no sé si se podrá, porque ya todo depende de los clubes y de las personas que están encargadas de la federación y todo eso, para poder esto, solidizar esto y empezar a pensar ya con una visión diferente qué podemos hacer para mejorar nuestro fútbol, qué podemos hacer para que nuestra selección siga siendo competitiva, porque hemos empezado a competir, entonces, pero después de este comienzo necesitamos seguir compitiendo, empezar a ganar partidos importantes en procesos de mundial, en procesos de Copa de Oro, procesos de Nations Cup, y después ser consistentes. Pero eso no se puede hacer solo con la selección, ¿viste? Eso tiene que venir de un trabajo total en nuestro país, unir al fútbol, tener bases inferiores, tener ligas sub-13, sub-15, sub-17, y empezar a trabajar con estos jóvenes, porque por así dejas un legado, un fundamento en el futuro.
Claro, mencionaste a dos jugadores, Zabaleta y Roldán, que aportaron mucho en la octagonal, que fueron muy importantes, que estuvieron ausentes en los partidos de Nations League, pero van a estar en la convocatoria de Hugo Pérez para el mes de septiembre, esos dos jugadores, Hugo.
Bueno, mira, no sé, creo que ellos expresaron ciertas cosas que pasaron, que son cosas lamentables, te lo voy a decir sinceramente, pero nosotros como cuerpo técnico tenemos la confianza que ellos van a volver. Ahora, que se tienen que resolver ciertas cosas, creo que sí, y eso es algo que yo he platicado con el presidente, he estado abierto con él acerca de eso. Creo que tenemos que tener una mejor comunicación, mejores cosas para los jugadores, no solo los que vienen de afuera, te estoy hablando en general, los que están acá, para evitar toda esta clase de problemas que tuvimos este año en la octagonal. Yo creo que si eso se arregla, cuando yo hablé con ellos nunca me dijeron que no volverías, sino que ellos esperan un cambio, y creo que es normal eso, y creo que es correcto. Vienen de un entorno bastante diferente que lo que nosotros vivimos aquí en El Salvador. Vienen de clubes importantes en la MLS, donde el jugador obviamente es tratado como un profesional al tope. Entonces son cosas que creo que en el futuro se pueden arreglar, y ellos, espero, cuando esto se arregle, pues estén con nosotros.
Me decías hace unos minutos, me decía, no estamos unidos, decía, o no están unidas todas las partes, ¿no? Dirigencia, federación, cuerpo técnico. ¿Tiene algo que ver en esta falta de unidad el tema de Diego Enríquez, Hugo?
No. Esto viene desde hace muchos años, ¿viste? Yo cuando vine aquí, pues conocí la historia de varios técnicos que han estado acá. Siempre ha sido un problema la selección con los clubes. Hubo un tiempo que creo que los clubes habían llegado a un acuerdo. Incluso yo me acuerdo que hubo un proceso hace muchos años donde los jugadores venían a entrenar lunes, martes, miércoles y jueves, y se iban para sus clubes a jugar los fines de semana. Creo que fue para el Mundial 98, y eso fue para mí fantástico. Hoy es bien difícil porque hay uno o dos clubes, pues, que están renuentes a prestar jugadores para tener microciclos. Yo desde que vine he dicho que los microciclos han sido, en el proceso que nosotros estuvimos acá, han sido importantes por muchas razones, José. Y nosotros, por ejemplo, y esto pues a veces ha molestado acá, yo he dicho que La competición nacional no la puedes comparar con la competición internacional, es una cosa totalmente diferente. Uh-huh. Entonces, es importante tener más que todo, como te digo, un consenso a nivel nacional, clubes, federación, jugadores, cuerpos técnicos, porque yo te digo una cosa, y esto es, lo he dicho y no sé si la gente lo entiende, pero el fútbol de nosotros, para nosotros poder exportar jugadores, así como lo hace Honduras, así como lo hace Costa Rica, hoy Panamá, se necesita más que solo ganar un campeonato con un club aquí. Nos hemos dado cuenta, y vos lo sabés, la selección es la vitrina más grande de un jugador para jugar internacionalmente. Entonces, nuestra liga no es una liga, podría decir, como la liga mexicana o como la liga de la MLS, donde se ve por todas partes del mundo. Entonces, es bien difícil vender a un jugador salvadoreño cuando no tiene en su liga esa perspectiva que otras ligas importantes la tienen. Pero sí lo puedes vender cuando está la vitrina y cuando se compite internacionalmente, Copa de Oro, la octagonal para el Mundial. Entonces, ahí sí, porque ahí te ve todo el mundo. Entonces, los equipos deben de pensar que al final el campeonato que ellos van a ganar es importante para su institución, no lo niego, pero también es importante que estos clubes entiendan que hoy el fútbol no solo se vive de ganar campeonatos, tenés que tener bases con jugadores, desarrollando jugadores para sacarlos, venderlos y que ese dinero entre en los clubes para que ellos vayan mejorando la infraestructura de ellos. Y creo que eso es lo que ha faltado acá.
¿Y por qué es tan difícil hacerle entender al dirigente local ese mensaje que me parece tan, tan claro, tan obvio? Sucede en todo el fútbol, Hugo. O sea, un equipo saca un jugador, la selección se muestra, brilla, y al final el beneficiado son todos. ¿Por qué es tan difícil hacerle entender eso al dirigente?
Es que yo creo que también, miren, el fútbol hoy, entonces, tenés que invertir, ¿verdad? Y a veces pienso que en El Salvador tal vez no han entendido eso, que primero tenés que invertir, sembrar para cosechar después. Pero aquí creo que igual, y esto no me da vergüenza decirlo, yo creo que en los últimos 40 años queremos ir a un mundial, pero no tenemos bases. Empezamos a competir a los 6 meses, 5 meses antes de un mundial, empezamos a entrenar, ¿entendés? No ha habido una visión constante, porque yo siempre me pregunto, y como te digo, yo con los periodistas, la mayoría tengo una relación normal, yo les pregunto, yo, explíquenme ustedes por qué es que no vamos a un mundial después de 40 años, cuál es la, porque lo importante sería saber por qué no vamos, cuáles han sido las causas por qué no vamos, y después de averiguar todo eso, tenés que empezar a pensar, bueno, si por esta razón no hemos sido en los últimos 40 años, entonces empecemos a arreglar esto poco a poco para tener la posibilidad de poder ir a otro mundial. Y creo que ahí nos hemos quedado. Como te digo, somos un país que se ilusiona bastante, faltando pocos meses para un mundial, clasificar. Pero también hoy te diría que hoy es igual que en los 70, o es igual como en la última vez que fuimos al 82. El fútbol ha cambiado tanto que ya no es solo, ok, veo un talento allá afuera, me lo traigo, juega un partido, juega bien, ganamos. Ya no es así. El fútbol ha evolucionado, es más estructurado, se trabaja de una forma totalmente diferente. Y una vez más, nos hemos quedado. Fíjate que alguien decía hace unos días, el jugador más importante de nosotros que ha salido a competir mundialmente ha sido el Mágico.
Sí, ¿okay?
Entonces, ponete a pensar, ha sido el Mágico en el 82, jugó en España varios años. De ahí no ha salido otro jugador a ese nivel. ¿Okay? Cienfuegos estuvo en la MLS, que creo que fue bastante exitoso. Díaz Arce,
Cerrito, ¿no? Sí, otro, Cerrito, ¿no? El Zarco.
Rodríguez. Después de esa, después de esas generaciones, el último ha sido Seren, que ha durado como 8 años.
Es cierto, Darwin lleva mucho tiempo en Houston. Ajá, sí.
Pero no ha sido suficiente Entonces, es importante empezar a pensar cuáles han sido las razones por las cuales nosotros no hemos llegado a otro mundial. Yo, hoy que terminó la octagonal, hicimos un análisis nosotros y nos dimos cuenta por qué o qué nos faltó para poder estar peleando entre los cuatro primeros o los tres primeros que era directo. Y te puedo nombrar Estados Unidos, Canadá y México. Vos hablas con ellos y vos te das cuenta de la infraestructura de esas federaciones, de las ligas de ellos, están años luz de Centroamérica.
Claro.
Pero después metes a Panamá y metes a Costa Rica, que en esta octagonal fueron los más constantes. Costa Rica se clasifica, pero vas a Costa Rica y vas a encontrar que los clubes tienen una infraestructura buena. Casa club, canchas para entrenar para sus jugadores. Muchos de sus jugadores están jugando en el extranjero. La liga de ellos para la liga cuando necesitan pararla para competir internacionalmente. Entonces esas cosas son importantes, ¿me entendés? Entonces nosotros debemos de copiar esas cosas buenas. Porque de lo contrario, como te digo, yo puedo irme, va a venir otro y vamos a seguir el mismo proceso, el ciclo de empezar a tratar de ir a un mundial cuando faltan 5 o 6 meses. Ahorita, en lo personal, pues yo tengo contrato aquí, viste, hasta el 2025, pero he hablado con el presidente y se tienen que cambiar muchas cosas en el fútbol nacional para cooperar todos y empezar a trabajar. Pero empezar a trabajar, cuando te digo, de ser honestos, de darnos cuenta lo que realmente se necesita para poder nosotros competir internacionalmente, porque hoy la gente dice, bueno, el próximo mundial es en Estados Unidos y no va a ir Canadá, no va a ir Estados Unidos ni México, va a ser fácil, ¿no? Porque Jamaica tiene el 80% de los jamaiquinos juegan en Inglaterra.
Correcto.
Después viene Curazao, juegan en Holanda. Después viene Panamá, que quedó en cuarto lugar. Entonces, y Honduras, que para mí Honduras, no sé qué le pasó, pero Honduras tiene jugadores excelentes, entonces no va a ser fácil. Entonces nosotros tenemos que organizarnos bien, tener un plan de trabajo de aquí a 2 años donde se va a empezar a clasificar otra vez para tener la oportunidad de ver si clasificamos.
Mira, y ahora que acaba de finalizar el premundial sub-20 que se jugó en Honduras, una selección sub-20 que dejó muchos jugadores interesantes, por ejemplo, Harold Osorio, Ronald Arévalo, por mencionar algunos. ¿Cómo lo piensan integrar a ellos ahora en la selección mayor? Porque supongo que van a ser un grupo importante rumbo a esa próxima eliminatoria, Hugo.
Mira, nosotros, el plan para esos jugadores va a ser seguir trabajando con ellos. El otro año están son los Juegos Centroamericanos aquí en El Salvador. Yo creo que parte de ese grupo de jugadores tendría que ser la base para esa selección. Después queremos trabajar con ellos aquí en El Salvador y poco a poco irlos integrando ya con la selección mayor. Yo dije hace como 10 días que habían 4 o 5 jugadores que me interesan para la mayor, empezar a meterlos ya, a formarlos. Lo bueno ha sido, José, que varios jugadores, creo que Osorio en este momento está probándose con el Chicago Fire.
Sí, correcto.
Y después Mayer
Hill
se fue para la Alianza Petrolera de sí. Colombia, Primera División.
Lo de Arevalo se dijo que posiblemente DC United, ¿no? Iba a ser una prueba, ¿no? Sí.
Entonces, viste, a través de la selección a estos muchachos se les ha abierto la puerta. Otros han venido ya firmaron aquí en El Salvador en Primera División con algunos clubes. Entonces, eso es bueno. Lo importante va a ser que les den proyección y les den minutos aquí en El Salvador. Y nosotros, obviamente, si ellos están con esa capacidad que le hemos visto, pues nos vamos a empezar a integrar ya con la mayor.
Hugo Pérez y su cuerpo técnico con Carlos Alvarado de Selecta Talent, ¿siguen buscando talentos fuera de las fronteras del Salvador, Hugo?
Sí. Eso, como te digo, no lo vamos a dejar de hacer. Tenemos visoría en Estados Unidos. Por ejemplo, la sub-17, ahí creo que 12 o 13 jugadores ya que van a venir de afuera. Para la sub-17 que empiezan a clasificar, creo yo, en enero para el Mundial. Entonces nosotros vamos a seguir, nosotros estamos dando seguimiento a los de la USL. Ya tenemos varios que están jugando en la USL. Jairo Enrique está jugando en la USL ya. Ronald Rodríguez, el central, está jugando en la USL ya. Entonces, ese mercado se ha abierto. Entonces vamos a seguir nosotros teniendo visorías, teniendo contactos con los jugadores. Hay un jugador interesante del Seattle Sounders, de apellido Vargas, que estamos siguiéndolo. Creo que tiene 20, 21 años. Entonces, creo que por lo menos mientras yo esté acá, eso se va a seguir haciendo.
Se te ha vinculado también, Hugo, con posibles oportunidades de trabajo como entrenador en alguna franquicia de la MLS. Es algo que, como cualquier técnico, supongo te llama mucho la atención, ¿no?
Sí, porque creo que, mira, la MLS, vos lo sabés, ha crecido bastante. Yo creo que hoy está a un nivel como la mexicana. Y lo que más me impresiona a mí es los jugadores americanos que están saliendo de esta liga para el extranjero, para Europa. Cada año casi están sacando uno o dos jugadores, vendiéndolos a Europa, poniéndolos en equipos europeos. Y eso te dice mucho de la infraestructura de la liga. Yo, como te digo, trabajé con Estados Unidos por 8 años con la federación y el proceso que ellos tuvieron con academias así importantísimo para los Pulisic, McKinney, Tyler Adams, de Luca hoy, que va para un equipo, el Celta de Vigo. Todos esos jugadores nosotros tuvimos a la edad de 14 años en la primera selección de Estados Unidos. Entonces, han hecho un buen trabajo. Entonces, esa liga para mí es importantísima, ¿viste? Y claro, siempre uno, yo que he tenido muchos años de vivir en Estados Unidos, pues algún día me gustaría entrenar ahí a un equipo.
Claro. ¿Y ha habido algún acercamiento de alguna franquicia o simplemente han sido rumores?
No, han sido rumores. Después de la octagonal hubieron varios equipos de parte de una gente, pero nada se concretó y obviamente yo tengo contrato aquí, ¿viste?
Claro.
Para yo salir de aquí tengo que llegar a un acuerdo con la federación. Y en ese momento estábamos compitiendo todavía y no quise yo básicamente tomar nada en serio, porque al final también la responsabilidad que tenía con la selección, el compromiso para mí es importante para mi país.
Hugo, al aficionado salvadoreño que te escucha a través de este podcast en Footbox, a través de Footbox Centroamérica, tanto en los Estados Unidos, gente en México, gente en El Salvador, obviamente, y Centroamérica, ¿cuál sería tu mensaje ya para cerrar nuestra conversación, Hugo?
Mira, yo creo que el mensaje más grande que nosotros tenemos es de que nosotros queremos ayudar. Yo no he venido a imponer aquí a El Salvador, ni he venido a decir que soy el mejor técnico, ni que soy la salvación del fútbol, no. Lo que nosotros queremos y hemos tratado de hacer, y creo que lo hemos hecho en el último año con la sub-20, con la mayor, es empezar a trabajar de una manera diferente, en el sentido de mejor trato para los jugadores, una idea mejor futbolística para poder competir en CONCACAF, sentar bases para que nuestros jugadores tengan por lo menos la idea qué es lo que se debe de hacer, cómo se debe competir a nivel internacional. Y nosotros, el mensaje que siempre ha sido es que queremos que nuestra selección, pues, la gente se sienta orgullosa, ¿me entendés? A veces no lo vas a lograr en el sentido de perder, pero yo creo que también es necesario que a veces la gente comprenda. Yo siempre he dicho una cosa, mira, el ganar te ayuda muchísimo en todo aspecto, pero también no puedes ganar solo de casualidad. Yo pienso que tiene que ver consistencia en el trabajo que se hace, la idea futbolística que se tiene en una selección, cómo la trabajas, la clase de jugadores que estás escogiendo para poder competir internacionalmente. Todas esas cosas tienen que ponerse cuando estás compitiendo y no solo por querer ir a ganar a como dé lugar, ¿viste? A veces es bien difícil porque la gente quiere que ganes todo el tiempo, ¿okay? pero también para empezar a ganar consistentemente tenés que tener bases, porque si no las tenés, sí, vas a ganar de vez en cuando, pero ¿y a qué ganás y cómo ganás de la forma que jugás? Entonces, todas esas cosas pienso yo que es importante para nuestro país tenerlas de base, porque después que lo hagas bien de esa manera, ya puedes ser consistente en empezar a ganar. Entonces, nosotros estamos tratando de educar a nuestra gente. A veces hay paciencia, a veces no hay. Pero creo que en el último año creo que hemos dejado algo positivo, pero tenemos que empezar a edificar sobre eso para que nuestra gente se sienta orgullosa.
Sí, sí, la verdad que sí, vas por buen camino. Te lo dije la vez pasada, saliendo del partido contra México en el Cotton Bowl allá en Dallas, en la Copa Oro, te dije, vas por buen camino, sigue por ese camino. Te lo vuelvo a repetir el mensaje, Hugo, para vos y todo tu cuerpo técnico. Todos los salvadoreños queremos ver a la selecta en la Copa del Mundo del 2026, pero está claro, hay que trabajar y seguir trabajando hasta conseguir ese objetivo. Gracias por tu tiempo. Esta es tu casa, Fútbol Centroamérica, y te invitaremos en otra ocasión, Hugo.
José, un placer como siempre, y gracias por el apoyo que nos dan allá en Estados Unidos, vos y la gente que realmente ama nuestra selección, a nuestro país. Un saludo muy especial a todos los que van a escuchar este programa o lo están escuchando. Y una vez más, gracias, bendiciones, hasta luego.
Gracias, Hugo. Te agradezco el tiempo, papá.
Hasta luego, papá.
Esto fue Footbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.